104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos, acá en la ciudad de Valencia. Sí, es un miércoles a las 11 de la noche. Habrá sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también aquí en la ciudad de Valencia.
Por lo que más desea, mami. You really think about it, you can't write it down. You got room to put it
down. Y si estás por el sur y nos estás escuchando, más concretamente te situarás, estarás en la ciudad de Granada. Para eso habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Este programa, que suavemente acaba de despegar, se llama Voces Meridianas. Unas voces meridianas que ya están por el estudio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todas y todos. Una alegría estar una vez más, otro jueves aquí en Voces Meridianas. Esta vez para platicar un poco sobre Venezuela. Tenemos la suerte de tener aquí a un invitado especial, Ulises, que lo conocimos en la asamblea del 15M de Benimaclet. Y bueno, Ulises tiene ya un largo recorrido organizativo y bueno, nadie mejor que él para presentarse. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Estoy muy contento de estar con Carlos, con Tony y en Radio Malva. Y bueno, pues estoy aquí, me han invitado los compañeros a hablar sobre Venezuela, la revolución. Y bueno, vengo en representación de la corriente marxista revolucionaria del Militante, que es una organización pequeña, pero que tiene pues una implantación también en Venezuela, donde estamos jugando un papel sobre todo en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, en la lucha en contra del capitalismo y en contra de la burocracia y por el control obrero de la producción y de la sociedad.
Y bueno, Ulises, teníamos muchas ganas de que vinieras aquí porque en general la prensa, los medios de incomunicación, pues mantienen un discurso muy crítico hacia lo que ha sido la gestión del Estado venezolano, desde las políticas anticapitalistas de Chávez y ahora de Maduro, incluso pues ridiculizando, siempre tratándolo de dictador, y bueno, sabemos que hay también muchos elementos negativos también en esa gestión, pero queríamos que alguien que tuviera más cercanía con la situación en Venezuela nos contara un poco su perspectiva. Uh-huh. Cuéntanos un poco, Ulises, ¿cuál es la actualidad ahora mismo de la situación en Venezuela? Sí.
Bueno, permíteme, antes de comentar, tú lo decías, ¿no? Siempre en cualquier proceso que está vivo hay elementos positivos y negativos, evidentemente, y en una revolución evidentemente lo hay, y lo está viendo ahora mismo en el caso de Venezuela. Pero yo creo que lo primero para cualquier oyente que nos escuche, que pues es gente seguramente, casi seguro, comprometida, o al menos gente que cuestiona este sistema o que cuestiona la realidad en la que vive, pues creo que es importante no tener una actitud supuestamente objetiva o por encima de lo que pasa en este tipo de procesos, ¿no? Sino que se trata de tener una actitud de intentar aprender, ¿no? De los aciertos, de los errores de este proceso, y de ver en qué puede ayudar a nuestra propia experiencia allá donde nos desenvolvemos, ¿no? En el caso del Estado español o en cualquier otro país, ¿no? Y por lo tanto, antes de ver qué contradicciones pueda haber en la revolución venezolana, yo creo que lo primero es tomar partido. Y evidentemente el único partido que se puede tomar es a favor de un proceso que no lo olvidemos, porque cuando decimos revolución, ¿qué significa eso? Pues significa no ya una política mejor o peor de un gobierno que se llame revolucionario, que tiene evidentemente su importancia, ¿no? Sino sobre todo la actitud de amplios sectores de la población, por no decir de la mayoría de la población, de intentar tomar el poder en sus manos, de intentar controlar sus vidas, intentar controlar su propio futuro, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Y por lo tanto, cualquier persona que se considere de izquierda o crítica, ¿no?, con este, con la realidad, pues yo creo que tiene que apoyar como primera medida pues ese intento que lleva muchos años ya en Venezuela, como en otros países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Y denunciar también lo que tú decías, ¿no?, la manipulación enorme desde el principio hasta el final de los grandes medios de comunicación burgueses, ¿no? La última campaña es a cuenta de las medidas de Maduro, ¿no?, de las últimas medidas de Maduro contra la especulación y contra el sabotaje económico, ¿no?
Cuéntanos un poco sobre esto, porque lo que nos ha llegado, por lo menos en prensa pues más crítica, más de izquierda, es que empezaron a aplicar políticas de control de los precios, porque al parecer la inflación estaba yéndose demasiado, uh-huh, y parece que Maduro decidió pues controlar en un inicio los supermercados, luego parece, uh-huh, que se fue a otros sectores como las empresas automovilísticas, pero que en algunos casos pues se convirtió un poco en caos, hubo saqueos, la policía parece que también actuó. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está pasando económicamente en Venezuela? Porque también hay críticas muy importantes de que la economía al parecer es un desastre, que las cosas se le están yendo de las manos y que no está bien el tema económico. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bien, por supuesto no está bien el tema económico, pero hay que ir más allá y ver cuál es la razón. Yo creo que hay que decir que cualquiera que busque una explicación en los grandes medios de comunicación no va a encontrar más que manipulación. Es decir, a raíz de estas acciones de Maduro, pues se le ha presentado como alguien que intenta solucionar con la policía los problemas económicos, que interviene en la economía, que no deja vender o no deja sacar su justo beneficio al pequeño emprendedor, al pequeño comerciante, y lo que no hablan es del gran escándalo de que durante todos estos años la burguesía venezolana, el grueso de la burguesía venezolana, ha estado saboteando la economía. El 50% de la producción instalada no se está realizando. Es decir, hay un 50% más de producción que podría realizarse, sin embargo, no se realiza por parte, sin hacer ningún tipo de inversión tecnológica por parte de los capitalistas, ¿no? Tampoco se habla nada del gran negocio de grandes capitalistas que están obteniendo a un precio muy muy bajo dólares para poder comprar en el exterior productos de todo tipo, ¿no? Están comprando dólares a 6,5 bolívares y están revendiendo en el mercado paralelo, en el mercado interno, que evidentemente pues el dólar está mucho mucho más caro, a 60 bolívares, por ejemplo, y están haciendo negocios simplemente especulando con la moneda, ¿no? Otros especulan evidentemente con los precios, acaparando productos y permitiendo que aumenten esos precios de forma absolutamente abusiva. Entonces, evidentemente, la medida de Maduro que apoyamos, ¿no?, pues intenta poner orden en ese sabotaje descarado que además se ha denunciado, ¿no?, por parte de la burguesía. Pero el problema desde nuestro punto de vista es que esas medidas, siendo positivas, no van al meollo de la situación, porque no pone en cuestión, y esto es el gran debe de la revolución hasta ahora, en todo este proceso revolucionario, que ha habido enormes avances, pero todavía sigue existiendo una economía capitalista. Es decir, el grueso de la economía, mucho más si no contamos PDVSA, ¿no?, que es una parte importante de la economía y que es pública, aunque muchas veces los criterios de dirección de PDVSA no son criterios decididos democráticamente, ¿no?, y no están sujetos a las necesidades sociales, ¿no? Pero sin contar PDVSA, el grueso de la economía, el 80%, sigue estando en manos privadas, y eso provoca una enorme distorsión, sobre todo cuando hay, como he dicho, una campaña consciente de sabotaje, de huida de inversiones. Hay en los últimos años una huida de inversiones del 80%, ¿no?, con respecto a los años anteriores, ¿no? Y bueno, y para acabar, la forma de acabar con esto, más allá de determinadas medidas puntuales que estamos a favor de que se tomen, pues es expropiando al grueso de la economía, a los capitalistas, poniéndolos bajo control obrero, ¿no? Porque evidentemente también es muy importante que sean la asamblea de los trabajadores, y no solo de los trabajadores, sino de las comunas donde están implicados esas fábricas y esas empresas, las que participen en el control diario de esas empresas, ¿no?
Sí, Ulises, se habla mucho del movimiento bolivariano, de las masas de obreros, campesinos, trabajadores que apoyan las nuevas políticas del gobierno, pero también paralelamente se comenta siempre, últimamente, pues que Maduro está absorbiendo cada vez más poderes y que empieza él a tomar muchas decisiones. ¿Estas decisiones son acompañadas por la comunicación, por la democracia de la gente de abajo, o son únicamente políticas que le salen a Maduro y a sus compinches de arriba por él, o es algo que viene desde abajo? ¿Nos puedes contar esto? Porque pues muchas veces eso limita un poco el apoyo que se le puede dar a la revolución, ¿no? Si es una revolución que pareciera que se aleja Maduro o anteriormente Chávez de las masas y empiezan a tomar ellos las decisiones. ¿Nos puedes decir un poco más sobre esto?
Me alegra que saques el tema, porque yo creo que este es el punto central, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener claro que tenemos, insisto, estamos en un movimiento vivo, o sea, no se ha decidido el destino de la revolución todavía, ni en un sentido ni en otro. No estamos hablando de algo que haya acabado, sino que el destino no está escrito en ningún sitio y va a depender en última instancia de lo que haga el pueblo venezolano, ¿no? Del futuro, el futuro de la revolución. Acaban de ser las elecciones municipales, igual después, bueno, municipales y a nivel de Estado, igual después se puede comentar algo. La contrarrevolución ha sido derrotada, eso ha sido positivo, hay una diferencia de puntos de un 9%. Sin embargo, nosotros pensamos que la revolución está en peligro, no lo pensamos solo nosotros, sino que un sector muy importante de los activistas que se consideran bolivarianos y revolucionarios lo piensan también, ¿no? Y hay que preguntarse el por qué. Pues la razón fundamental es que después de tantos años de revolución, que la revolución ha llevado muchos avances en el terreno de la educación, de la sanidad, de la vivienda, de la dignidad, ¿no? Como decían los jacobinos, la dignidad plebeya, ¿no? La dignidad de la gente que hasta entonces no tenía nada, ¿no? Ni siquiera tenía pues eso, ¿no? La fuerza para levantar la cabeza. Todo eso lo ha ganado son frutos de la revolución. Pero eso no es suficiente. Las cuestiones fundamentales, la explotación en el trabajo, la explotación de los campesinos que no tienen tierra y que trabajan para los terratenientes, y que muchos de ellos, por cierto, muchos activistas campesinos están siendo asesinados por bandas armadas de terratenientes, eso no ha cambiado. Incluso la propia opresión de trabajadores sindicalistas despedidos, como la lucha de Mitsubishi, ¿no? 600 trabajadores despedidos por afiliarse a un sindicato combativo, como es el Singetran, incluso asesinados, ¿no? Por la policía, trabajadores que luchan por el control obrero, etcétera, que son reprimidos en muchos casos, ¿no? Sin que haya ningún tipo por parte del Estado de cortapisa a los empresarios, o que muchas veces sea el propio Estado el que lo reprime, pues lleva al cogollo de la cuestión. Y es que dentro del movimiento revolucionario hay una gran mayoría que lucha por ir más allá. Como decía Chávez, hacer la revolución dentro de la revolución, acabar con la revolución, llevar a un punto de no retorno, donde la reacción no pueda dar marcha atrás a todas las conquistas. Ese punto de no retorno, desde nuestro punto de vista, es la expropiación y el control obrero por parte del grueso de la propiedad, y es también el ir creando los mecanismos, los comités, los consejos, que en parte existen, ¿no? Los consejos comunales, etcétera, ir potenciando un Estado alternativo al Estado capitalista, porque al fin y al cabo el gobierno, el parlamento, las contralorías y todos los mecanismos que hay actualmente, aunque estén en manos de gente que se considera revolucionaria, no dejan de ser mecanismos de un Estado hecho para el control de la burguesía sobre los trabajadores, ¿no?
Sí, Ulises, gracias. Yo creo que Ahora, más adelante, también sería interesante que nos comentaras un poco el papel que ha desempeñado todo el movimiento bolivariano venezolano en la unión de América Latina y en la nueva Mercosur y las diferentes alternativas que han representado para América Latina. Vamos a poner una canción para un poco aligerar todos los primeros comentarios que hemos tenido aquí. Es de un grupo mexicano del norte, El Gran Silencio, que va sobre ser de América, ¿no? Vamos a escucharla. Estamos aquí hablando, mientras sonaba la super chula canción El Gran Silencio, con Ulises, sobre algo que me parece que es fundamental para este especial sobre Venezuela, que es hablar de las contradicciones dentro del mismo movimiento bolivariano. Y para esto, bueno, Ulises conoce un poco la experiencia que se ha vivido desde la lucha obrera en Venezuela, mientras estaban ya el gobierno revolucionario. Entonces, Ulises, ¿podrías comentarnos un poco esta experiencia de lucha obrera? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué ves de positivo y negativo?
Sí, yo creo que es muy importante toda esa experiencia, que tenemos mucho que sacar de allí, ¿no? Porque, y además es lo más desconocido, seguramente, fuera de Venezuela, ¿no? La participación de la clase obrera organizada y la clase obrera, sobre todo industrial, quizás no fue la más, no fue la que destacó al principio del proceso, pero a lo largo de este proceso revolucionario, que lleva, ya digo, mucho tiempo, por su propia experiencia, pues ha llegado a un desarrollo muy grande, ¿no? Una gran parte de los de las intentonas, de la reacción, de los golpes de Estado que ha intentado, por ejemplo, el golpe petrolero, cuando intentaron paralizar la industria del petróleo y en general la industria venezolana, fue parado en gran parte por la iniciativa de los colectivos obreros, que en bastantes casos, en el caso de PDVSA, pudieron sustituir el control de los gestores y técnicos, que muchos de ellos estaban con la reacción y estaban de huelga para hacer caer al gobierno, lo sustituyeron por el control obrero en asambleas, ¿no?, y por el control obrero directo sobre PDVSA, ¿no? Y así en toda otra serie de empresas públicas y privadas que teóricamente estaban de huelga, los patronos habían declarado la huelga, pero ellos ocuparon la fábrica para producir y para mantener la economía y rompiendo así con el intento de golpe de la reacción, ¿no? Después del intento de golpe más clásico militar, ¿no? Del año, si no mal no recuerdo, del año 2003. Entonces, a partir de ahí, la experiencia de la clase obrera ha sido de jugar un papel, como ellos mismos dicen, y el propio Chávez insistía, un papel protagónico, ¿no? Ha habido un movimiento de ocupaciones de fábrica y de control obrero muy importante hasta el día de hoy, que lo sigue habiendo. Algunas de esas empresas han conseguido y han sido nacionalizadas por el gobierno bolivariano, y es verdad también que muchas de esas empresas siguen en la lucha, porque evidentemente no solo es suficiente la propiedad pública de la empresa pública, sino que es imprescindible el control democrático desde abajo de los trabajadores para poder llevar a cabo un trabajo de calidad y al servicio de la necesidad de la mayoría de la población. Ese es el punto fundamental, la bandera que ha hecho suya el grueso de la clase obrera en los últimos años. Es el control obrero, es la lucha contra la burocracia, que, como comentaba yo antes, tú hablabas de contradicción interna. Esa es la gran contradicción interna. La gran mayoría de trabajadores, de campesinos, luchando dentro de la fila, ¿no?, del movimiento bolivariano, del movimiento revolucionario, por un cambio sustancial en su vida, por un cambio, por el socialismo del siglo XXI, que se dio en llamar, ¿no? Pero también chocando con la traba de una burocracia, de sectores del aparato del Estado enquistados, ¿no?, reformistas, que hablan de socialismo, pero que no tienen ningún horizonte más allá diferente que el que puedan tener, por ejemplo, aquí, pues los Cándido Méndez y los Ignacio Toso, ¿no? Pero, bueno, pues con un lenguaje un poco más radicalizado por el ambiente social que hay en Venezuela, pero que realmente no tienen mucha más horizonte político, más que hacer ciertas reformas, hablar de socialismo y poco más, ¿no? Y esa lucha es la que está definiendo ahora mismo la situación de la revolución en Venezuela.
Podríamos reconocer entonces que ha habido importantes avances con el proceso de revolución bolivariana, pero que vosotros también habéis notado que la lucha obrera a veces presenta, cuando se enfrenta al Estado, con ciertas resistencias de grupos conservadores dentro del movimiento, dentro del Estado, ¿no?
Sí, por supuesto. Además es el enemigo declarado, ¿no?, del movimiento obrero, de todo interés burocrático de intentar gestionar las cosas desde un despacho. Evidentemente, la clase obrera, insisto, que en toda una serie de luchas a lo largo y ancho de la geografía venezolana, ¿no?, pues para ocupar, para controlar y para recuperar en algunos casos el control obrero cuando la empresa ha sido nacionalizada, ¿no? Pues choca frontalmente con toda una serie de aparatchik, ¿no? De gente de aparato que incluso a veces con la mejor voluntad del mundo pues no entiende que ellos solo no pueden gestionar una economía de una mínima sofisticación, que solo la clase obrera en su conjunto, incluyendo evidentemente los técnicos, incluyendo los cualificados y los no cualificados, son capaces, y solo ellos son capaces de gestionar, ¿no?, en interés de todos, la economía.
Y Ulises, la figura de Maduro, que últimamente pues acapara todos los titulares de la prensa más reaccionaria, desde una perspectiva más crítica, desde vuestra posición de lucha obrera organizada, ¿pensáis que está llevando un rol de promoción de la clase obrera, o más bien se está distanciando y empieza a aplicar políticas que promoverían esta reacción que hablamos del Estado contra la lucha, que intenta ir un poco más, ¿no?, de eso, de lo que decía Chávez, de revolucionar la revolución? ¿Qué opinas sobre esta figura de Maduro?
Bueno, yo creo que, como dije al principio, el destino de la revolución no depende tanto, aunque evidentemente tiene un peso, de grandes dirigentes, ¿no?, y como de bueno, del movimiento de las masas, ¿no? La política de Maduro es una política que todavía está un poco por ver, ¿no? Pero sí es cierto que sigue sin llegar a la cuestión de fondo, ¿no?, que como he comentado es el control de la economía y la necesidad de ir creando desde la base un Estado alternativo, un Estado realmente democrático, desde abajo, desde las asambleas, desde los comités, desde los consejos, un Estado que nosotros pensamos que es el Estado socialista, ¿no? El control de la economía y el control democrático político de la clase obrera, de los campesinos, de otros sectores, pobres, urbanos, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros consideramos Estado socialista, y no está tomando medidas en ese terreno. Toma algunas medidas que pueden considerarse positivas, ¿no?, como las que he comentado antes, pero que aisladas pueden incluso convertirse en su contrario, ¿no?, porque incluso el control policial de determinados establecimientos comerciales, si no es expropiada la burguesía, pues puede llevar a un acaparamiento mayor de los productos, y puede llevar incluso una propaganda mayor en contra del socialismo, que entre sectores, sobre todo de capa media, puedan argumentar: no, esto es el socialismo, que no haya productos en los estantes, que no haya productos en los caparates, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son medidas puntuales que, si no se llega a, si no se continúa con el fondo de la cuestión, que es el control, ¿no?, de, como he dicho, de la economía y la creación de un Estado comunal, de un Estado socialista desde abajo, pues puede ser incluso peligroso. Todo va a depender al final de si el movimiento obrero y en general el movimiento revolucionario es capaz de presionar a su dirección, a Maduro o a quien esté en la dirección en cada momento, para que dé pasos hacia adelante, y en concreto estos dos pasos hacia adelante que pensamos que son los decisivos.
Queda claro, compañero. A ver, estaría muy bien ir cerrando esta parte de Venezuela con el tema de el papel que está jugando ahora en esta nueva etapa en todo el continente americano, principalmente en Sudamérica. Antes vamos a relajarnos un poco, o a mover un poco el esqueleto, con la canción de los fabulosos Cadillacs, que sigue gritando que las venas de América Latina siguen abiertas, y luego continuamos con este debate.
Muy bien. We'll be right back.
Bueno, pues antes de continuar quería decir al auditorio una disculpa. Habíamos intentado hacer una entrevista en directo en Venezuela con la organización de Ulises allá, con Félix, pero tuvimos problemas de comunicación y no pudimos sacarla al aire, pero bueno, estaremos vigilantes a ver si más adelante podemos volver a contactar con el compañero, que seguramente nos aporta una perspectiva pues muchísimo más potente que la que podemos decir nosotros desde acá. No obstante, creo que lo que nos ha dicho Ulises ha sido bastante enriquecedor. Animamos a la gente que por las redes sociales, el Facebook de Voces Meridianas y por el teléfono, nos comuniquen sus comentarios también, que participen, y bueno, que esto sea un programa de todas y de todos. Ulises, pues para ir terminando, ¿nos puedes contar un poco cuál es tu visión sobre el papel que está jugando actualmente el movimiento bolivariano en América Latina, en Sudamérica?
Está claro que en el principio la revolución tuvo una influencia enorme en el giro a la izquierda, y no solo el giro a la izquierda, sino en el proceso revolucionario continental en América Latina, que lleva también años, ¿no? Que evidentemente en cada país tiene sus peculiaridades, pero que es generalizado y que no se puede entender sin la influencia de la lucha revolucionaria en Venezuela, ¿no? Pero también es verdad que evidentemente la situación actual está influida por la propia contradicción interna de la revolución en Venezuela, ¿no? Y es que, por una parte, como he dicho antes, la gran mayoría de la población revolucionaria busca la forma de superar el corsé del capitalismo y la forma de, en definitiva, de dar un vuelco total, ¿no?, a sus condiciones de vida y a acabar con la explotación, con la presión capitalista y de los terratenientes. Pero por otra parte, a nivel del Estado, pues hay un sector muy importante que cree que la revolución ya ha ido demasiado lejos, que en todo caso hay que mantenerse ahí, y por lo tanto a nivel exterior, a nivel de toda América Latina, tampoco se hace ninguna medida para estimular la revolución más allá de las fronteras venezolanas, sino que se intenta sustituir por la relación más o menos amistosa con gobiernos, muchos de ellos pues de izquierdas, o incluso algunos que no son de izquierda, ¿no? Relaciones diplomáticas, ¿no?, con gobiernos, incluso con regímenes que pensamos que no solo no tienen nada de revolucionarios, sino que son más bien reaccionarios, como el régimen de Irán, como el régimen de Rusia o como el régimen de China, simplemente por el hecho de que son regímenes que están enfrentados por intereses concretos al imperialismo americano, ¿no? Pensamos que esa no es la política que un gobierno revolucionario debería tener, ¿no? Sino que la política fundamental es la propaganda por el hecho. Es decir, la mejor forma de propagar la idea de una América Latina unida, sin fronteras, enfrentada al imperialismo y donde se acabe la explotación, es dar el ejemplo de que en Venezuela se ha acabado con el capitalismo y se ha puesto las bases de un Estado socialista, de un Estado donde democráticamente la clase obrera controla y el resto de las masas controla la situación.
Ulises, para ir terminando, bueno, vamos a poner más adelante una cancioncita sorpresa que nos va a poner Tony. Pero bueno, la verdad es agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Te invitamos a que continúes aquí, que vamos a pasar a una segunda parte del programa. Y bueno, si quieres comentar alguna última cosa, pues es el momento, no te quedes con ganas de decir lo que te apetezca y terminamos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Yo simplemente animaría a los oyentes a informarse más, ¿no?, aprovechar las posibilidades, ¿no?, de la red para informarse más sobre la situación allí, porque el muro no de silencio, sino de manipulación que existe en Europa Occidental y en el Estado español, pues es enorme y hay que romperlo, ¿no? Y sobre todo que vea todo este proceso no como algo acabado, sino como una oportunidad de transformar las cosas, de transformar la situación, de transformar la sociedad, no solo en Venezuela, sino que eso tendría enormes efectos, por supuesto, en América Latina, pero en todo el mundo también. Su lucha es también nuestra lucha.
Ulises, ¿cómo nos informamos? Dinos algunos sitios, algunas páginas web donde bueno, te podamos consultar.
Evidentemente, haré publicidad de nuestra propia página web en Venezuela, que es elmilitante.venezuela.org, que además es una web muy viva, con mucha información de lucha obreras y de análisis también de todo lo que pasa allí. Por supuesto, más de un oyente conocerá aporrea.org, que es una de las webs de izquierda revolucionaria venezolana, pues con más con más seguimiento y con más movimiento también. Y bueno, pues a partir de ahí pues también puede conocer toda una serie de webs, ¿no?, donde hay bastante información.
Parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino.
Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Bingo, go, go, fuera, fuera, empresario ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras, lo baila el sin tierra y lo bailan guerrillera, piquetera, cocalera, zapatista, anti-yanqui, anti-imperialista. La unidad de Latinoamérica. Americanos, si somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, poroto con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Guantanamera, con la unidad de Latinoamérica.
Bien, parece que corriendo hasta casi el final del dial llega hasta el 104.9 de la frecuencia modulada, y por eso es que estás escuchando Radio Malva. Este programa, os lo recordamos, al principio lo dijimos y ahora casi amenazamos. Se llama Voces meridianas. Y después de darnos un paseo por Venezuela, incluso por Chile con este último grupo chileno ahí que nos hacía mover el esqueleto por aquí por el estudio, vamos a volver acá, muy cerquita. En concreto, en el tiempo no vamos a ir también muy cerca porque nos vamos a ayer por la noche y nos situamos en la puerta del centro de internamiento para extranjeros y extranjeras, Zapadores, es el que nos ha tocado aquí en Valencia. Y bueno, allí terminaba la sexta marcha por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras aquí en la ciudad de Valencia, y que este año, por lo que me comentaba antes Carlos, se ha extendido a nivel nacional. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Pues mejor que a mí, a una compañera que allí en la puerta del CIE Zapadores leyó un comunicado, poniéndonos al día y también poniendo al día a políticos y políticas que no quieren escuchar las denuncias que se ven haciendo ya desde hace algunos años, desde dentro de la campaña por el cierre de los centros de internamiento. Así que sin más, lo escuchamos adjunto, como que va una canción al final de cantautor valencia, David Calabuch, y a la que se le sumó una compañera, Mariana, y que bueno, que cerrará este segundo tema. Por aquí vamos a descansar, en este caso que no bailar porque la cosa es bastante seria, y apareceremos al final casi para saludaros con la manita y despedirnos. Venga, vamos con este comunicado, a ver qué nos cuenta Rosario, creo que se llamaba esta compañera.
Hola, buenas noches a todas y a todos. Ciudadanas y ciudadanos, asociaciones, organizaciones y colectivos que formamos la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, movilizados en el Día Internacional de las Personas Migrantes. Hoy, 18 de diciembre, frente al Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia, denunciamos que las migraciones forzosas y el exilio son consecuencia de un orden social y político injusto y globalizado al servicio del sistema capitalista, basado en la explotación, la desigualdad y el sometimiento de los pueblos, que las políticas migratorias europeas y españolas han forjado un extremado represivo sobre las personas extranjeras a las que se criminaliza con el fin de facilitar su explotación en favor de intereses económicos y políticos internos. Que a pesar de las condenas por Naciones Unidas, el Estado español sigue practicando sistemáticamente identificaciones y redadas policiales racistas que intoxican a nuestra sociedad y propagan el miedo y la represión de la población migrante, como comprobamos a diario en las calles de nuestra ciudad. Que las detenciones de personas por el mero hecho de no tener papeles generan el racismo y derivan en la reclusión de seres humanos en centros de internamiento construidos exclusivamente para personas extranjeras que no han cometido delito alguno. Que el control de fronteras solamente beneficia a las mafias, potencia el tráfico y la trata de seres humanos, condena la esclavitud a millones de niñas y mujeres que son prostituidas en territorios europeos. Que la mera existencia de los CIEs viola derechos y libertades fundamentales, lo que se agrava por las denuncias que se han producido y se producen sobre agresiones, torturas, falta de atención médica y abusos sexuales. Que en los CIEs del Estado español cada año fallecen personas, como es el caso de Samba Martínez, Idrissa Diallo, y el pasado 3 de diciembre en el CIE de Zona Franca en Barcelona, el ciudadano de origen armenio Alik Manukyan, en circunstancias aún por aclarar. Que el gobierno español, con nuestros impuestos, organiza y paga vuelos de deportación en los que se expulsa a las personas migrantes a sus países de origen en condiciones lamentables, y los que se lucran compañías aéreas con contratos millonarios, como es el caso de Air Europa, en manos de la familia del exministro Abel Matutes. Que el gobierno de España invierte ingentes cantidades de dinero público en mantener un dispositivo militar y policial que intenta blindar las fronteras marítimas y frenar los flujos migratorios, que con las cuchillas de la valla de Ceuta y Melilla, sus barcos y sus redadas provocan la muerte de miles de víctimas que se dejan la vida intentando alcanzar este suelo europeo, que el gobierno y la oposición mayoritaria buscan cambiarle el nombre a los CIE y llamarles CESE, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, y regularlos con el desarrollo de un reglamento con la intención de maquillar y distorsionar las graves vulneraciones de derechos que se producen a diario en su interior. Insistimos y denunciamos que no se puede regular lo que no debería existir. Por todo esto, exigimos la derogación inmediata y urgente de la Directiva Europea de Retorno, Directiva de la Vergüenza, la derogación de la Ley de Extranjería y de todos los instrumentos jurídicos que impiden el legítimo derecho a migrar y el derecho a encontrar refugio en un territorio seguro. El estricto cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con ello el cese de la represión y el racismo, la identificación de los culpables, la depuración de responsabilidades y la reparación a las víctimas, el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de trata, protegiendo a las víctimas y desarticulando los entramados que la posibilitan, el cierre de todos y cada uno de los centros de internamiento para extranjeros y con ello el desmantelamiento de todos los dispositivos que impiden a las personas salir de sus países, llegar y vivir en otros. Basta de control de fronteras y muertes en el mar. La retirada inmediata de las cuchillas de la valla de Ceuta y Melilla. El fin de los escandalosos vuelos de deportación. El cese de la criminalización de las personas migrantes y de las luchas sociales antirracistas. La derogación del Real Decreto Ley 16/2012, que supone un auténtico apartheid sanitario y pone en riesgo la salud de miles de personas. Exigimos, finalmente, al Estado español que firme y ratifique la Convención Internacional para los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, por un mundo sin muros, por la liberación de las presas y presos de los CIEs. Ningún ser humano es ilegal.
Compañeras y compañeros, ahora dos compañeros, David Calabuch y Mariana, van a tocar una canción que pretendemos que sea el himno por el cierre de los centros y centros extranjeros.
A ver, ¿sí? ¿Se oye?
Bueno, tengo entendido que hay una letra por ahí repartida. Si conseguimos cantarlo todo es fenomenal, pero por lo menos el estribillo yo creo que sí que es muy facilito, nos vamos a entender rápido. Hay que aclarar, por si acaso alguien está grabando, luego lo cuelgan y nos denuncian a nosotros dos. La canción no es nuestra, es de la música es de los... Sí, de los Sensondles. Es que yo no lo pronuncio mal.
Sensondles.
Los Sensondles. Nosotros le hemos cambiado la letra para adaptarla a la realidad de España, a petición de Caroline. Y ha salido esta letra que habla de los centros de internamiento para extranjeros y de la realidad que vivimos lamentablemente en este país con estas leyes que criminalizan a las personas solamente por haber nacido en otro lugar y tener otro color distinto de piel. Os podéis acercar más si queréis, es verdad, ¿eh? Me están diciendo por aquí, Mauricio, si nos acercamos un poquito más, damos... que hace mucho frío. ¿Se oye algo? ¿Se oye?
Este corrido canto yo con mucha pena de la desgracia que ocurrió en la nación. Esta ley que han pasado en España
que legaliza la discriminación por falta de valor moral y fortaleza. Las fronteras se niegan a derrumbar. Personas mueren por una vida digna y con cuchillas ellos no quieren parar. Vamos, España, estado de vergüenza. ¿Qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. España, estado de vergüenza. ¿Qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. El centro de internamiento para extranjeros ha convertido a España en la capital de la tortura, los maltratos, la vergüenza y tantas cosas que ellos prefieren callar. Es hora de parar los pies a los que mandan, de decirles claro a la cara y sin dudar. Los pies se entierran ahora mismo sin excusas. No olviden, ningún ser humano es ilegal. España, estado de vergüenza. ¿Qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. España, estado de vergüenza. ¿Qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. Tú tienes fama de racismo y rencor. Tú tienes fama de racismo y rencor.
Bien, pues eso y muchas cosas más, pero ese extracto que os hemos puesto es lo que se escuchaba ayer al final de esa sexta marcha por el cierre de los centros de entrenamiento para extranjeros, acá en la ciudad de Valencia, en la puerta del CIE de Zapadores. Y nos vamos a ir yendo ya. A Carlos no se lo voy a preguntar porque lo veo que está muy bien, pero para humanizar un poco más esto, sí que creo que es de cortesía preguntarle a Ulises qué tal, cómo te lo has pasado.
Pues me lo he pasado muy bien, en familia, con mis queridos amigos Carlos y Tony. Tony es compañero de café de mi barrio Benimaclet. Y con Carlos también hemos coincidido muchas veces. Y bueno, yo quería agradecer a la radio Malva, y pienso que Radio Malva es una pequeña y una gran radio, y animo a todos y todas a participar de esa grandeza.
Es la primera vez, ¿no?, que te dejas caer por estos estudios, ¿no?
Sí, espero que no sea la última.
No, seguro que no. Ulises, yo creo que vas a despedir tú el programa, porque de alguna manera reivindicabas, ¿no?, algo de música que has traído, y ahora sí que lo tengo preparado. Dinos qué es lo que vamos a escuchar.
Bien, pues ya que hablamos de Venezuela, pues vamos a escuchar un tema, Techos de Cartón, que es de Alí Primera, el considerado el cantautor de la Revolución, una figura muy conocida, sobre todo en Venezuela, que murió ya hace tiempo, pero que es un poco el trovador de la Revolución.
Y no sé cuándo volveremos, es posible que después de que pase todo este embolado de las Navidades y los Reyes Magos y demás, igual hay alguna sorpresa, pero me parece que no. No, Carlos, ¿tú qué dices?
Pues sí, efectivamente, seguramente nos veamos hasta enero, así que estén pendientes y pendientas de los siguientes programas, que nos encantará que nos sigáis y participéis también, hacer un esfuerzo por seguirnos en las redes sociales, por llamar por teléfono y por estar pendiente de esta información alternativa. Buenas noches a todos, que pasen buenas fiestas y salud.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir, mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? Cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón.
Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
104.9
emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.